Ha llegado el momento de la primera entrevista del programa. Primero lo voy a saludar a Carlitos Lin. Hola, Carlitos Lin, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sandra? ¿Qué tal, Dolores? Buenos bien. Días, ¿eh? Bien, que en chino se dice Zhaoan, ya que estamos.
¿Cómo se dice?
Zhao San Hao es la forma correcta y académica. A ver, es fácil, ¿no?
Zhao San Hao.
Buen día, sería.
Bastante bien, ruso, ¿eh? Está demostrando dotes para...
San San Hao. Sí. Bueno, te voy a presentar...
Tengo buen oído, me di cuenta.
Sí, tengo buen oído, sí. Hablo, leo alemán como si lo entendiera lo que digo y no entiendo nada. Pero espera, Carlitos, que te presento, así la gente que nos está escuchando sabe quién sos. Carlitos tiene 43 años, es personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Es ahijado de Juan Alberto Badía, en los medios. Enseñó durante mucho tiempo idioma mandarín por televisión. Es organizador de los eventos culturales del barrio chino. Es conductor del Mundial de Tango de la ciudad y actualmente es director de comunicación de Viva Barrio Chino. Bueno, si alguien nos puede hablar de los chinos en esta ciudad, sos vos. Vos sos mitad chino, mitad argentino, ¿no?
Y yo a los 2 años vine a la Argentina y era vecino de Goyeneche. Imagínate cómo me hice porteño, básicamente, ¿no? Más que argentino.
Claro, casi no tenés memoria de tu nacimiento. No tenés...
Como permanentemente papá y mamá lo hacían presente. No tengo un punto de quiebre. Si bien físicamente siempre estuvimos en Argentina, mi mitad del día siempre es con chino, y más aún chinos, ¿no? Y China.
Claro.
Y más aún ahora donde ya me convertí, digamos, de alguna manera en un referente para una comunidad desde la comunicación o mil cosas más que nos lleva a la comunicación, y nuestro celular en mitad habla en chino, mitad en español, así que
claro.
Es difícil separarlo.
¿En tu casa hablan chino?
Totalmente. Claro. Chino, dialectos, viste que hay muchos dialectos según la región.
Ah, contame eso.
Bueno, que el tema principal nuestro por el Día de la Lengua China claramente es esto que todavía sigue siendo un misterio. El mandarín, que es el idioma chino que todos conocemos como el chino, es el oficial. Es como cuando hablas de castellano, ¿no?
Uh-huh.
Después tenés dialectos en esta región enorme, el tercer país más grande del mundo por extensión, donde te puedo decir que cada provincia tiene su dialecto.
¿Y se parecen entre sí?
Y que no se parecen nada.
Ah, no se parecen en nada, porque habrán sido pueblos distintos.
Con razón yo no me podía comunicar allá.
Reinos distintos.
Ah, reinos distintos.
En una época,
claro,
cuando China no era la China unificada de hoy, y de hecho hay una época con mucha literatura china que era la época de los reinos combatientes, literalmente, ¿eh? Y esos reinos combatientes, que tenían dialectos diferentes, por supuesto, con el tiempo todos se unificaron con la escritura, que es lo más antiguo. O sea, hablaban diferente, pero escribían igual. Eso es una particularidad tremenda.
Sí.
O sea, escribís ponele, en la fonética nuestra, ¿no? Casa, y leemos casa. Otro chino veía casa y leía de otra manera diferente. Por supuesto que habían similitudes en los reinos que estaban más cercanos, que tenían una etimología en común.
¿Más o menos en qué siglos ubicamos a estos reinos combatientes?
Los reinos combatientes, podemos hablar del 800 general, ¿no? Porque
claro, es que la historia es milenaria, sí, claro.
Hablemos de antes de Cristo seguro, y hablemos de antes de Confucio también, 250 antes de Cristo, que es la época de Platón, para que todos nos ubiquemos en la historia universal.
Ajá.
Para allá, para atrás, para muy lejos. Después hubo mucha leyenda sobre cómo fue que se unificó, pero claramente eran combates, ¿no? Combates, batallas, luchas de poder, y sobre todo ganaba quien era más inteligente.
¿Por qué?
El arte de la guerra, que es un libro que pues Sun Tzu popularizó en el mundo y que sigue teniendo vigencia, incluso la lógica para la guerra capitalista, si querés, ¿no? Empresarial, de todo tipo que hay en el mundo. Ese arte de la guerra le indicaba a todos los chinos que antes del libro, por supuesto, existía este pensamiento.
Sí.
Alguien después lo tradujo en lenguaje universal, si querés, para todos los chinos.
Claro.
El arte de la guerra hablaba de la astucia, de esa inteligencia, pero que la inteligencia no era solamente a ver quién es inteligente. No, había 8 tipos de inteligencia diferentes.
Ah, ¿sí?
Entonces, que dicho en chino, que ya sería más difícil, vos decís en chino palabras que pueden significar lo mismo, pero es lo mismo pero dicho diferente. Entonces significa otra cosa porque remonta a un cuento que dice que pasó tal cosa.
Uh-huh.
Larguísimo imagínense, trato de resumir y hablar despacio.
Ah, pero hay esta idea de las diferencias entre las inteligencias tienen que ver con inteligencia para qué o cuáles son las diferencias?
Por ejemplo, lo llevo al término de escolar. Cuando vos sos muy inteligente en las matemáticas, viste que dicen que los chinos son muy buenos en las matemáticas.
Sí.
Mi mamá en el supermercado chino, que lo teníamos en el barrio de Caballito, no tenía en esa época, por ejemplo, el código de barras, pero ella sabía el precio de todos los productos que había en un supermercado, y cuando venía la gente a pagar a la caja, mientras le sacaba cuánto costaba de la persona que estaba delante de ella y sacaba el dinero de la billetera, ya le estaba haciendo la cuenta a la segunda. Sumaba rápido, tenía buena memoria. Ese es un tipo de inteligencia, ¿no?
Claro.
Que se ubicaba siempre en los chinos. Pero está el otro, que es el de la inteligencia de los tiempos. El timing. Ustedes en radio, o Badía cuando lo veíamos, ¿no? Hacer magistralmente conducciones de todo tipo de programa.
Sí.
Él era el rey y el amo del timing. ¿Hasta cuándo sí y hasta cuándo no algo?
Claro.
Y ahí entraba en el poder.
Claro.
Y ese poder tenía que ser sumamente inteligente. La persona que lo comandaba, al punto que uno de los emblemas, ¿no? Que después muchos conocemos como Confucio, habla de esa teoría confuciana donde el poder no podía ser suelto o libre, porque el poder puede rápidamente convertirse en malo. Había que proteger o controlar ese poder, que era el puño, representado el poder en un puño, con una palma de la mano. Esa palma era el control. Y fíjense ustedes, esto es radio, ¿no? Pero cuando vos ves un chino saludar con una referencia, ¿vieron cuando hace un puño y una palma y la junta?
Sí, sí.
Y te hace una reverencia inclinándote, sí, con vos. Bueno, eso remonta a esa inteligencia de saber dominar o comandar un poder. Y al final China, la teoría del poder es tremenda, el libro El Arte de la Guerra habla de cómo lograr el poder, hace que conjugue todas esas inteligencias. Yo lo digo rápido, ¿no? Claramente son 8 y no vamos a describir todas.
Sí.
Pero llega un punto donde vos llegás como una iluminación, y ahí mezclo con el budismo, si querés.
Claro,
el estado de iluminación de alguien es llegar a un lugar donde ya está, ¿no? Donde no reencarnás, para el budismo, porque vos vas a descansar. Si no descansás y reencarnás es porque, bueno, no hiciste, dicho ya como niño, las cosas tan bien como para no poder descansar.
Uh-huh.
Una persona que nace, evidentemente, viene con un karma. Ese karma en Occidente lo tenemos como algo negativo, pero el karma no necesariamente es negativo.
Ajá.
Es algo del pasado que transmigra y llega hoy al presente, y así sucesivamente. Esa iluminación, en todo tipo de poder, de inteligencias o de budismo, es un estado donde vos ya ves todo tranquilo, ¿viste? Y ya podés cortar con ese sable el corte que vos querés.
Uh-huh.
Porque un sable sin filo o un filo mal hecho no corta bien. Y con esto cierro. ¿Cómo haces para que ese sable corte bien? Que es al final el control vos sobre una herramienta, que puede ser a través del poder, bueno, con experiencia. Por eso veneramos tanto a las personas más grandes, a un abuelo, y mucho más veneramos a los antepasados. Es la enseñanza que no se pierde. Si no, ¿para qué son 5.000 años al pedo, sería?
Claro, claro. Un país con tanta historia le tiene que rendir tributo a su historia.
Perdón esta introducción larga, pero es una cosa que me lleva a la otra, ¿no? Y vas contando.
No,
es bárbaro escuchar.
Hermoso. Vamos a hablar un poquito ahora del barrio chino, Carlitos.
Sí.
De las fiestas en el barrio chino, sí.
Mira, yo estoy en este momento,
sí,
en Las Gaviotas, Mar de las Pampas, con un gran amigo que es una persona de televisión, que viene en la época de los 90, los 2000, y hablábamos recién de algo que está sucediendo en el barrio chino hoy. El barrio chino se está por primera vez en 40 años ampliando.
Ajá.
¿En qué sentido? ¿Vieron el barrio chino que está el Arco, la calle Arribeños?
Sí.
La primera cuadra tiene, bueno, supermercados, restaurantes, pescaderías, muy famosas ahora. Llegás a la segunda cuadra, que es la que termina en Olazábal, y no hay más. ¿Vieron qué chiquito el barrio chino?
Sí, sí.
Después se fue creciendo del 85 para acá, hacia los costados, pero nunca pudo romper la barrera de 200 metros. O sea, para el lado de Monroe. Y algo sucedió en el mundo que hizo que yo le pueda decir a los chinos, no existe un barrio chino en el mundo que haya tenido una obra pública más grande que esta al lado de un barrio, que es el tren elevado, ¿no? Mm. Y generó todo un terreno del ferrocarril, ¿no? Por debajo, que se concesionó, y ahora va a ser la ampliación del barrio chino, que lo va a transformar en un gran barrio chino. Y como ya no tenés casas privadas, ¿no? Donde la oferta y la demanda del mercado haga que los chinos no puedan comprar las casas que hay en las otras cuadras que no son barrio chino para poder crear negocios, porque piden mucha plata, el tren, al irse para arriba, logró un espacio que va a permitir que a partir de hoy, mira, me lo está presentando hoy, abre esa parte nueva en su primer sector.
Ajá.
Hay una parte que está debajo del tren que se está creando. Y ese barrio chino al final va a simbolizar, ¿no?, un poco el comercio, el turismo, por supuesto, pero todos los chinos están viendo ese barrio chino un lugar donde hay que hacer las cosas tan bien como porque para que la gente cada vez tenga una mejor percepción de nosotros.
Debe ser muy difícil cuando se está ante proyectos como este, ampliar, crecer y al mismo tiempo conservar eso que es realmente lo que atrae del barrio chino, que es lo genuino que tiene, ¿no?
Bueno, ¿sabés que se nos va de las manos lo genuino? Gran pregunta, Dolores, ¿no?
Claro. No, Sandra.
Perdón, Sandra. Sí. Sandra, lo que más nos cuesta es conservar, claro, hasta con nuestros propios hijos.
Claro.
Porque al nacer en Argentina, en mi caso, y el de muchos chinos más, ya estamos, ¿no?, en la segunda generación. La mía llegamos de chico, claro, no nacimos acá. Cuando vemos que les cuesta el chino los sábados, cuando los mandamos al colegio chino, cuando ya en un momento les cuesta tanto que a algunos chicos les pasa que lo odian, claro, ¿no? Porque ¿por qué los chicos, mis amigos, van a un campo de deporte y yo tengo que ir al chino a sufrir? Bueno, desde ese lugar propio en una familia, hasta que un comerciante que viene de China con algunos mangos y tiene que invertir, tiene que ir prácticamente a lo que la gente consume. Y entonces, ¿qué consume más? ¿Lo más tradicional y autóctono o algo más lavado como para que tenga buen gusto, claro, occidental?
Claro.
Y ahí es donde con la parte nueva que se amplió y va a tener muchas ofertas diferentes, estamos peleando, digamos, con lo tradicional, lo que la gente quiere ver y lo que la gente
claro,
quiere
no vas a ir al barrio chino a comerte una hamburguesa.
Bueno, ¿sabes cuántas hamburgueserías hay?
¿Cuántas?
Por lo menos 5.
No ves, todo lo que tocan lo hacen igual. Se licúan las diferencias, que es lo que atrae.
Los cafés, hoy apareció un chico, perdón, la última, ¿eh? Tampoco vamos a hablar de la parte comercial, pero el barrio chino no deja de ser un punto turístico, ¿no?
No, es divino el barrio chino.
Algún momento lo visitas. Hay un chico joven, 30 años, que está abriendo una cafetería, una casa de té, pero tiene mucha competencia. Café de autor, ¿no? Uh-huh. Y entraron varios, las marcas de cadenas también muy conocidas. Y él buscó la vuelta y trajo un concepto que hay, en este caso, sudeste asiático en general, que es tomás un café o tomás un té rápido, rico, sabroso, que los gustos no están, pero está vinculado con mascotas. Entonces es un lugar donde van las mascotas y sobre todo mascotas gato, donde vos podés adoptar, podés regalar, podés entregar y podés comer.
¡Qué maravilla!
No te puedo creer. ¿Y eso está abierto ahora?
No, en un mes. Ese está todavía remodelándolo, va a estar en una esquina.
¡Qué buena idea!
Te quería preguntar, ¿abrió un barrio chino en Tigre?
Y cerró.
¡Ah, no me digas! Fue como un intento.
Es la noticia más breve del mundo.
¿Sabes lo que pasó ahí? Mirá que son mis amigos, ¿eh? No hubo representación, no hubo referencia, y los chinos tampoco fueron ni acompañaron por la distancia. La idea era genuina. Era un espacio que estaba por atrás de un parque de diversiones muy conocido, en desuso. Iba a ser una feria de esas artesanales, ¿no?
Sí.
Y entonces la persona que tenía esto, como para poder concesionar, dijo, no, ¿por qué no mejor un barrio chino? Entonces ahí contactan a una persona de nuestra comunidad, y esa persona de nuestra comunidad, por ahí más comerciante, hizo al mejor postor, si querés. El mejor postor no era quizás el más tradicional. Entonces, claro, como dos o tres primeros inversores no eran tradicionales, el resto no acompañó.
Claro,
y terminó siendo un negocio de productos que nada que ver, y terminó al final siendo hasta japonés, con todo el respeto, ¿no? Mirá. Pero no era un barrio chino.
Claro, que la gente a veces se equivoca, y son tan distintos los japoneses a los chinos, pero tan distintos, ¿no?
Con lo que lo respetamos, y mi mamá admiró siempre el pueblo japonés, pero no es un barrio chino.
No.
Entonces ahí pasó que, bueno, el crecimiento estuvo mal. ¿Cómo te puedo decir? Tampoco es mal diseñado, porque un negocio puede andar mal, ¿no? El tema es que cuando vos decís barrio chino, siempre la carga simbólica es del 60%.
Claro, claro.
Duró 5 años. Mirá que yo hice muchos eventos ahí, como para... Me acuerdo del primer evento. Hubo mucha inversión en publicidad, pero no pasó lo que la buena publicidad dice que hay que decir. Lo importante no es que vengan, sino que vuelvan, ¿se acuerdan?
Claro.
Y acá vos ibas y no volvías.
Una pregunta, la interna Taiwán y China continental, o sea, no, taiwaneses, chinos continentales, claro. ¿Continúa un poco o es de las generaciones ya anteriores, primeras que llegaron?
Te la respondo así, mira, me atraviesa mi propia familia, ¿eh? Nosotros obviamente muchos chinos somos taiwaneses y somos chinos, nuestros abuelos todos vinieron de China, llegaron a Taiwán, mi papá taiwanés, la familia de mi mamá china, y en esto, ¿qué es lo que sucede? Casi es la edad de mi papá. Mi papá desde el año 1953. Mao llega al poder en el año 1949. Papá tenía 4 años solamente. Mm. Y siempre, obviamente, en este momento caliente fue la amenaza de de recuperar las islas, ¿no? De Taiwán en este caso, y de Taiwán mismo, los nacionalistas que perdieron el poder en el continente amenazaban con volver y tomar ese poder. Uh-huh. Como no sucedió nunca, desde el 49 hasta el 72, necesito ir para la historia un poquito para llegar al presente, ¿eh? En este viaje del 49 al 72, que eran 23 años, la ONU ya vio que en un mundo que era, ¿no?, la Guerra Fría en ese momento, vio que los que habían perdido el poder, a los que le reconocían el lugar en la ONU como nación, ya estaban cada vez más lejos de lograrlo. Lo que pasó fue que terminaron reconociendo a China continental, o la República Popular China. A partir de ese entonces hasta acá, siempre hubo una lucha interna entre hermanos, porque así son taiwaneses y chinos, en poder volver a un estadio donde ya la política se mezcló con lo que la gente realmente sentía.
Claro.
Es un resumen muy rápido. Ahora, ¿qué pasa? Pasaron 73 años. Todos sienten que son todos chinos, porque de hecho, República Popular China oficialmente, bandera roja, República de China, Taiwán en este caso. Juntos conviven e incluso existe un paréntesis de soberanía para avanzar con la economía. Pero claro, en el medio la política siempre está y está dividido. Lo digo de manera objetiva, que es lo que sucede, ¿no? Sin estar ni de un lado ni del otro, porque obviamente genera suspicacia para nosotros mismos, donde acá hay mucha gente que piensa que hay que avanzar porque no va a poder ser solucionado y una pelea entre hermanos no tiene que derivar en mayores. Y por otro lado, claro, está la geopolítica mundial que ya nos escapa a nosotros que somos terrenales.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa con papá y su primo que es chino? Y nada, siguen conviviendo. En el barrio chino que hablamos recién, ¿qué pasa? Conviven todos ahí adentro. Ahora, si vos sos más amigo o no de un chino taiwanés, el comercio, te digo, los hace amigo a todos.
Carlitos, te agradecemos enormemente toda esta clase que nos has dado sobre los chinos, que nos fue muy amena y además muy variada. Muchas gracias.
Gracias.
Al contrario.
Un abrazo.
Un beso grande. Adiós.